Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:06 y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la Radio Agricultura, acompañándolos en Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Aprovechamos de saludar también a aquellos que nos acompañan por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión que vamos a tener aquí junto a Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Muy bienvenido, querido Roberto.
Muchas gracias, Julio, por la invitación.
En las redes sociales dicen que ya más te deberíamos decir doctor, en el fondo.
Doctor,
así que felicitaciones por la defensa. Ahí ya tengo un nuevo ahí en el claustro académico de la Universidad Andrés Bello. Nos acompaña también Fernando Claro, el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Muy bienvenido, querido Fernando.
Gracias, Julio, por la invitación.
Oye, entremos al tiro. Este país durante este año ha concentrado la discusión, parte importante, la discusión en materia económica, ¿cierto? Y los indicadores económicos se han ido complejizando, han sido cada vez más adversos y las perspectivas no son particularmente positivas. Lo digo porque lo hemos comentado en este programa hace un par de semanas. El presidente de la República, en un encuentro en la Araucanía, dijo una frase que no sé si fue mal interpretada, pero el tono fue interpretado como un poquito preocupante respecto a lo que viene. ¿Se acuerdan que dijo así como, oye, pónganse la mano al corazón a los empresarios, que no echen a nadie, hágalo por Chile, contraten a alguien? Chuta, yo en vez de salir con un ambiente positivo, quedé como en la cabeza, ¿qué se viene? O sea, ¿cómo se vendrá el segundo semestre? En ese sentido, hay una preocupación muy grande por la generación de empleo. El ministro Rau convocó una mesa que hizo 22 propuestas, entre ahí está Ricardo Ruiz de Viñas, prepanelista nuestro, en ese panel. Pero también da la impresión, Fernando, de que son propuestas de largo plazo, largo aliento, y que no va a resolver el tema de empleo en los próximos meses. ¿Cómo estás viendo tú esta situación económica cuando el conflicto Irán-Estados Unidos volvió a revivir? O sea, la verdad es que como más pelo en la sopa. Fernando, claro.
Sí, bueno, la situación económica está claramente mala y creo que lo que tú dices, Julio, lo que está haciendo el gobierno, me parece correcto. ¿Y qué es eso? Bajar las expectativas lo más posible. Porque primero yo creo que es verdad. O sea, la economía está frenada. Yo le creo al ministro Quirós que esto va a repuntar el segundo semestre. Sin embargo, es bueno transmitirle a los chilenos que se viene un invierno difícil. Esto es la realidad, es lo que le damos de no solo 4 años de un gobierno de izquierda, obviamente anti-crecimiento económico, anti-libertades individuales, sino que, digamos, 13 años de estancamiento absoluto, especialmente desde Bachelet II. La economía chilena tiene un cambio estructural que se agravó desde el 2019 en adelante, porque el estallido y lo que hicieron los políticos después de ese estallido cambió por completo la imagen del país. O sea, si alguien pensaba en invertir en Chile porque era un país serio, un país con instituciones, si bien no nos convertimos en Argentina o Venezuela, que era lo que nos íbamos a convertir si se ganaba la prueba, la imagen país y nosotros mismos, o sea, yo me di cuenta que el país no era el que nosotros creíamos que teníamos. Así que, desgraciadamente, eso va a costar mucho recuperarlo. Y para eso, bueno, son las reformas de largo plazo que tú bien dijiste, Julio, que este gobierno está intentando llevar adelante.
Ahí, Roberto, está como esta discusión, porque por un lado está en plena discusión legislativa el proyecto, lo que se ha denominado la mega reforma, que superó hoy día su primer escollo ambiental en el Senado. Hubo cierta tensión por la RCA, sin embargo, se aprobó la idea de legislar en el Senado. Ahí que pone un poquito el peso de la prueba en el gobierno, pensando en las indicaciones y una serie de cosas. Pero ¿cómo ves tú, Roberto, esta como discusión a largo plazo, pero también en el corto plazo, porque se dice que en los próximos meses podemos llegar a la cifra psicológica, a los 2 puntos de desempleo, que eso es demoledor? No hay tanta diferencia entre 9, 10.
Los dos dígitos.
Los dos dígitos, ¿cierto? ¿Cómo lo estás viendo?
Ojalá tuvieran 2 puntos de desempleo.
Claro, efectivamente.
Sería ideal.
Roberto Munita.
Mira, es preocupante para el gobierno, porque todos los gobiernos tienen como ciertas banderas de lucha, ciertas causas, digamos, que son muy importantes, y también tienen como ciertas cartitas que sobre las cuales la opinión pública da por hecho, en el fondo, que van a haber avances, que lo van a manejar bien. Y de hecho, algo de la literatura sobre el relato político demuestra que cuando no se cumple con las expectativas mínimas, es muy doloroso para los gobiernos y eso se resiente. Le pasó, ponte tú, a Bachelet, algo que contaba Fernando, en el fondo, en su segundo gobierno, en el fondo, cuando no pudo dar lugar a todos los beneficios sociales que pensaba que iba a tener, en el fondo. Y el caso Cabal le fregó mucho el discurso, el relato, porque ella, que hablaba mucho de superar las desigualdades, etcétera, terminar con los beneficios de los privilegiados, etcétera, en su misma familia tenía un gran privilegio.
Un gran pituto,
exactamente.
¿Quién querría esa reunión, o sea, con un presidente de un banco? ¿Eh?
No, y que a lo mejor el resultado de la reunión, que el
crédito, claro, sacar un crédito, es el crédito fácil.
Un negocio, claro. Cabal, como bien puso la que pasa
en su momento.
Ahora, claro, en el fondo, para la izquierda, las banderas de lucha que se asumen y que, insisto, son un mínimo, son la desigualdad, el bienestar social, etcétera. Y para la derecha es bienestar económico, digamos, y empleo, en el fondo. Mm. O sea, desarrollo económico y empleo. Entonces, estar rozando los dos dígitos puede ser muy costoso en términos de opinión pública, en términos de popularidad para el gobierno, porque es algo con lo que se cuenta, en el fondo.
Ahora, sí.
Perdón, para terminar, mucha gente, de hecho, votó por Kast, no porque le gustara Kast, esa es la tesis de los votos prestados, que se ha hablado mucho, en el fondo, sino que votó porque quería un cambio, votó contra Jara.
Quería una receta distinta.
Claro, y sobre todo porque había mucho miedo de una recesión o de cifras complicadas en materia de empleo con Jara. Entonces, van a decir, oye, por algo voté por usted, en el fondo.
Claro.
Eso, como está viendo tú y Fernando, porque hay una promesa dentro de las grandes preocupaciones que llevaron al triunfo el presidente Kast, fue seguridad, es migración, pero también economía, y ahí partimos con un declive económico, ya hay un proyecto en curso de mega reforma que es un gran paso, pero el tema del empleo como que queda un poco desajustado, ¿cierto?
Lo que quería, claro, agregar yo es a lo que dice Roberto, esto de la marca de cada coalición política. Entonces, ha hecho bien el gobierno, dado lo que tú dices, en transmitir que esto ha sido un, digamos, algo que le dejó el gobierno anterior. Porque yo creo que los chilenos no somos tontos y nos damos cuenta de que esto no es culpa de Kast. Entonces, que esté pegando, que se esté frenada la economía, es claramente una herencia de una economía que recibió el presidente Kast. Entonces, está bien ahí políticamente el gobierno en hacer todos los esfuerzos posibles por transmitir esta idea, que además es cierta. Pero claro, quizás algunos gobiernos son más torpes y no lo hacen, pero estuvo bien el gobierno en llegar y desde el día uno transmitir esto.
¿Cuánto margen crees tú, Fernando, que le queda a la idea de que esto son situaciones heredadas? Pues yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que está pasando en economía no es de
un gobierno... Yo creo que el próximo año, marzo. Y siempre y cuando se apruebe la reforma de Quirós, porque él está con una agenda, que él, por lo que votaron los chilenos, y si no se aprueba esa reforma, el gobierno va a apelar, yo creo que constantemente, a decir no me aprobaron la reforma, que es lo que haría cualquier político medianamente ducho. No sé qué dicen aquí los expertos políticos, el exministro y el analista político.
Roberto, ¿cómo lo ves tú? Porque por un lado, a veces algunos te dicen, en el mundo político, particularmente la gente con interés en la oposición, dice, oye, se le va a acabar esa línea de crédito de estar permanentemente echando la culpa al gobierno anterior. Los que somos más oficialistas, lo que decimos, oye, pero si esa es la realidad es que nadie echa a perder una economía en 4 meses, esto es un deterioro muy persistente que incluso trasciende gobiernos, naturalmente agravado por el debilitamiento de las finanzas públicas, pero también del ahorro privado, sabemos los retiros provisionales y tanto más. Entonces, ¿cómo ves tú esta discusión en dos líneas? Porque tienes por un lado la discusión técnica, pero también política y la expectativa ciudadana.
Mira, Aristóteles, en su famoso libro de la retórica, dice que cuando uno arma un relato político es importante que el relato sea verídico. La verdad es súper importante, no quiero desmerecerla, pero Aristóteles dice algo que es más importante que la verdad, que el relato sea verosímil.
Claro.
No te sirve nada tener algo verídico, decir una verdad, si es que no te la compran, si es que no te la creen. Entonces, por más que técnicamente uno sepa que hay cosas que vienen heredadas del gobierno anterior o de gobiernos anteriores, la pregunta es qué opina la opinión pública, en el fondo. Claro. Y ahí
yo tengo una... sentido.
Claro, al fondo. Si siente que en verdad es así o siente que es una cuchufleta y que se están sacando el pillo.
Es una excusa, claro, aspirina.
Que es una excusa. Y ahí tengo una diferencia con Fernando. Yo creo que un año es demasiado. Y no es lo que me enseñó, al fondo es lo que he visto en las encuestas. Y le ha pasado al gobierno anterior, porque obviamente todos los gobiernos cuando entran tienden a echarle la culpa al gobierno anterior. Lo hizo Boric, lo hizo Piñera también, etcétera. Y yo siento no que
es muy largo.
Menos de un año. Algunos dicen 6 meses, yo creo incluso menos. De hecho, un relato que funciona bien para los 100 primeros días, para los 4 primeros meses, pero después de eso la gente ya dice, ya, o sea, cámbiame el discurso, en el fondo.
Oye, no, incluso, ya vale, te creo, pero dale, ¿cuál es la solución? Sí.
No puede ser todo culpa del resto, en el fondo. Claro. Tú ya llevas un año gobernando. Mm.
¿Cómo estuvo? Porque
hay una guerra entre medio.
Lo de Irán y Estados Unidos no está en ningún cálculo. No.
Ningún cálculo. Sí. Esto es más sofisticado, pero creo yo también que está afectando, y tampoco lo han dicho mucho públicamente, pero yo creo que la inversión se está yendo mucho a Estados Unidos por la inteligencia artificial. O sea, si alguien es multimillonario y tiene que invertir millones de dólares, pucha, ¿por qué invertir en, no sé, una empresa chilena?
Claro, ¿es este el mejor momento para...?
Claro, todo estaría invirtiendo allá porque está todo multiplicando por muchas veces.
Pero mira, hay cosas
así funciona, desgraciadamente, así funcionan los capitales.
Sí, está bien, pero hay cosas que uno puede controlar y cosas que no puede controlar, ¿cierto? Mm. O sea, en el fondo, tú no puedes controlar la situación internacional, la guerra de Estados Unidos e Irán, pero sí puedes tratar de poner los incentivos en tu institucionalidad para fomentar la inversión.
No, eso es lo que te quiero, pero yo me refiero a cómo la gente percibe y le da más tiempo a Kast para ver si es que está haciendo lo que ellos esperaban que quisiese. Y por eso ahí yo le doy más tiempo y ahí creo yo que Roberto, porque está llevando adelante una reforma que la gente se va a dar cuenta que va a tomar tiempo en que llegue. Entonces, por eso creo que el segundo semestre a finales ya habría que ver algo, cómo llega la Navidad. Y bueno, además van a entrar en inversión directa, digo. Todos estos proyectos que se han aprobado este semestre van a empezar a desembolsarse. Entonces, creo que se va a activar.
Oye, en ese mismo sentido, Roberto, hay gente que cree que el proyecto de mega reforma va a quedar corto. O sea, que era un proyecto bien pensado para la situación, para el declive económico cuyo antecedente teníamos en el verano, pero que la situación fiscal en marzo nos enteramos que era peor y le agregaste la guerra Estados Unidos-Irán. Que paréntesis, todos estábamos felices porque la ministra Rincón había dicho que iba a bajar 100 pesos el combustible y ya empezaron nuevamente el enfrentamiento Irán y Estados Unidos y parece que el precio del petróleo ha empezado a aumentar con mucha claridad. Lo comento porque yo era lo que dije ya hecho encina pasado mañana, en el fondo.
No, y de hecho, justo calza con la eliminación de Estados Unidos del Mundial, cuando uno dice...
Tú decís Trump se picó.
No sé, pero ya sabemos que, en fondo, acá no hay nada completamente aislado, claro. No. Todos los eventos están, de alguna forma, correlacionados. Yo creo que es complejo pensar en política de ficción, en el fondo, si habría sido mejor una mega reforma más amplia, más severa, porque puede que haya sido necesario, pero puede que no tengan los votos. Claro. Entonces hay que pensarlo no solamente en términos técnicos, sino también en términos políticos, ¿ya? De pensar en las distintas agendas. Yo siento que hoy día la oposición tiene una agenda tan distante de la agenda oficialista en esta materia, a diferencia del PDG, que siendo oposición se cuadró y apoyó, al menos en la Cámara de Diputados, que me cuesta pensar en una reforma más amplia, Julio, incluso con peores resultados económicos que se hayan sabido antes, porque una reforma más amplia quizás no habría tenido apoyo ni siquiera del PDG, no sé. Claro. Salvo que sea más amplia en el sentido de no sé, pues, de rebajar el IVA en pañal, en el fondo, sí, en esa agenda. Pero
a la izquierda esto ya le pareció escandaloso. Sí, o sea, imagínate la mega reforma 2.0 que Quirós podría presentar el segundo semestre, en el fondo.
A eso me refiero.
Ya. No, se entiende, son cosas que son discusiones que se van a tener y que naturalmente la sociedad económica influye. Nos dicen que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Bill Gates no fue el mejor programador de su generación, pero sí fue el que mejor entendió que el negocio estaba en el software, no en el hardware. En 1975, con 19 años, abandonó Harvard para fundar Microsoft con Paul Allen. No porque fuera impulsivo, sino porque vio una ventana de oportunidad que se iba a cerrar y decidió que no iba a mirarla desde afuera. Su gran genialidad no fue técnica, fue estratégica. Cuando IBM necesitaba un sistema operativo para su primer computador personal, Gates no tenía uno. Lo compró, lo licenció a IBM y se quedó con los derechos para venderlo a otros. Ese movimiento cambió la historia de la industria tecnológica para siempre. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esto. Gates siempre pensó en escala. No quería vender un producto, quería que su software estuviera en cada computador del mundo, en cada escritorio y en cada hogar. En 1975 eso no era una visión, era una locura, y sin embargo lo logró. Su lección para cualquier emprendedor es clara: la oportunidad no espera a que estés listo, la oportunidad premia a quien se mueve primero y piensa más grande que todos los demás. Para conocer historias de emprendedores que están captando oportunidades, te invito a escuchar Emprendete todos los sábados de 12 a 1.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí conversando con Fernando Claro, con Roberto Munita, en este miércoles 8 de julio. Son las 5:24. No hay partido hoy día, tenemos un pequeño descanso, ¿cierto? Después de haber visto ayer ahí Argentina-Egipto. Yo no sé si tengo alguna obsesión. No sé.
¿Sería ante argentino?
Sí, sé que me cuenta que sí. No lo sabía. Pero apoyé a Cabo Verde, apoyé a Egipto, entonces al final las cosas hablan por sí mismo.
Sí, no, yo al final quería que ganara Argentina. Ah, no, pero quiero que gane España. el Mundial.
Yo también quiero que gane España. ¿Tú, bueno, mundialero?
Tú eres hispanista. Tú eres hispanista.
Yo soy hispanista. Soy hijo del mestizaje.
Pero tú no quieres que exista Chile. Si tú el reino de España haríamos era, ¿no?
O sea, siempre fuimos el reino siempre de España. Y fuimos el reino de Chile. Pero en fin, es una larga discusión. Una larga discusión. No, por yo eso siempre digo que las guerras de independencia en verdad fueron guerras civiles. Pero bueno, es otra discusión. Error tu bonita, ¿eh?
No, yo ayer en el partido iba por Argentina, es verdad. Sí, la verdad es que se acusa trampa, que efectivamente hubo un penal.
Egipto presentó una...
Exactamente, no cobrado para Egipto, pero Argentina merecía ganar. En fondo. O sea, sí, hasta el 1978 iba ganando Egipto. Egipto jugó un muy buen partido. Yo no vi el partido, pero vi el resumen después. Mm. Pero Argentina, por todo lo que ha hecho en este Mundial, y sobre todo Messi, por todo lo que ha hecho en este Mundial, Messi ha armado el equipo, en el fondo. Sí, se ha llevado el cuerpo a cuestas. Y en la mañana escuché un récord que me llamó mucho la atención. Messi lleva 9 partidos seguidos, consecutivos, en mundiales, anotando.
Imagínate. No, objetivamente Messi es de otro nivel.
Sí. Muy bueno.
Y yo, si bien apoyo a España, mucho amigo mío me decía, cuando pasó... me decía que elegí España-Portugal, decía, pues, quiero España, pero también me gusta Ronaldo. No sé, el Mundial te saca lo mejor de la... Del ánimo, hay un buen ambiente, la gente sí, está mirando sí, los celulares, qué sé yo. No sé cómo está la productividad del país, más aún
del
cuando
mundo,
y del mundo. Cuando, querido amigo, mañana a las 4 de la tarde, o sea, horario laboral, Francia-Marruecos, y el día viernes a las 3 de la tarde, horario laboral, salvo los que tienen teletrabajo los viernes, España-Bélgica, ¿cierto? O sea, la verdad es que hay dos partidos ahí muy, muy fuertes. Yo admito que, no sé si, no soy tan latinista, porque en verdad... Me alegré, estaba con Cabo Verde, estaba con Egipto, ahora casi me gusta Noruega, güey. Noruega se echó un brasileño, o sea, me he dado cuenta que soy europeísta.
No, es que Cabo Verde es un caso distinto.
No, es un héroe.
Demuestra como la resiliencia,
como que había mucha fuerza, ¿cachai?
Claro, un equipo de, o sea, un país de 500.000 personas que entiendo que hicieron convocatoria para jugar la selección por LinkedIn.
En verdad.
Eso dicen claro, las malas lenguas.
Formulario, ¿no? Google, así postula claro, un cupo en la selección.
Algo así. Entonces, haber llegado a esta instancia no es realmente notable.
Oye, no me juzguen, porque aquí estamos hablando tres personas amateur del análisis futbolístico, porque después va a venir Pedro Carcuro y va a decir qué estaban hablando antes. Pero dicho eso, yo otra vez estaba con un grupo de amigos y le dije, me da una rabia ver a Bosnia y Herzegovina en el partido y no ver a Chile.
Curazao.
Curazao, y me dijo. Mira, es mal que no fuimos. Sí, quizás estaríamos haciendo el loco. O sea,
sí, pienso eso. Pero Chile le ganó a Cabo Verde.
En un amistoso
hace poco.
Mira.
Y de hecho también vi una estadística que salía que de los últimos 10 partidos, ponte tú, esto fue la mitad del Mundial, fondo, antes de perder con Argentina. De los últimos 10 partidos, el único que había perdido había sido con Chile. Todos habían sido empates.
Ahora, que el Mundial le ha dado sorpresa, porque yo tengo varios amigos que están ahí en las pollas familiares y te dicen, viejo, lo que va ganando es el que no cacha nada de fútbol. O sea, que le ha apostado a cosas totalmente distintas. Oye, tenemos que seguir la conversa aquí con Enfoque Público. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en fphabitat.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Bueno, seguimos la conversa aquí con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Hablamos recién de la reforma económica. Siempre se ha dicho que este gobierno tiene un gran motor, que es Jorge Quirós. O sea, los que ponen el acelerador al gobierno es Jorge Quirós. Pero poco a poco han ido echando a andar, ha tomado vuelo otros ministerios. Estoy pensando en el ministro Rau con la mesa de empleo, el ministro Mas con lo que hizo ya para generar empleo no solo a largo plazo, sino en el corto plazo. Y, por supuesto, la ministra María Paz Arzola, el Ministerio de Educación, que ya tuvo una pronta legislativa en materia de escuelas protegidas, ahora con la reforma del sistema de admisión escolar. Y no se ha quedado fuera la oposición. La exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, criticó los cambios al sistema de admisión escolar, diciendo hay un empecinamiento por destruir todo avance que hemos construido como país. Hay muchas personas que naturalmente discrepamos que el sistema de admisión escolar sea un avance país. Yo entiendo que aquí hay distintas visiones, incluso entre los partidarios del actual oficialismo, pero sí ha sido un tema de legitimidad política y social el hecho de tener un sistema algorítmico, matemático, para seleccionar los colegios de los niños. ¿Cómo lo ves tú ahí, Roberto Munita?
A ver, voy a partir por lo que decía la exministra Vallejo. Claramente ella tiene una cercanía con el mundo de la educación. De hecho, ella perfectamente podría haber sido ministra de Educación y no ministra vocera. Se hizo famosa con las causas de las reformas estudiantiles y, de hecho, muchas que tenían que ver con esto, en el fondo, con... Si bien ella está en la educación superior, de todas maneras está muy ligado con las grandes reformas, ¿cierto? De fin al lucro, fin a la selección, etcétera. Entonces yo entiendo que para ese mundo, para el Frente Amplio y ese sector del Partido Comunista, que se toque el sistema de admisión escolar, el SAE, es como que, no sé, que a la derecha le toquen el principio de subsidiariedad, en el fondo. Es que van al corazón de tu proyecto de tu país,
de tu doctrina. De lo que le propusiste a los chilenos.
Exactamente. Entonces, claro, me parece muy lógico que ella salga a alegar, en el fondo, y es más que legítimo. Dicho eso, yo creo que la ministra Arzola ya tuvo un primer muy buen round cuando logró sacar escuelas protegidas, gracias, del Congreso. Yo no dudo que ella, contando también con un muy buen equipo, cuenta con dos grandes subsecretarios, cuenta con buenos equipos, con buenos departamentos de estudio, etcétera. Yo no dudo que va a poder aplicar una reforma que, sin retroceder, pueda mejorar. Cuando digo sin retroceder me refiero sin que genere retrocesos para la sociedad, en el fondo, pueda generar los cambios que Chile necesita.
Oye, en ese mismo orden de ideas, porque a ver, yo tengo aquí un punto más político, Fernando. Yo sé que hay buenas razones, comentábamos, ¿cierto? Hay una varias entrevistas de Silvia Aguirre que tiene buenos argumentos para pa defender el sistema de admisión escolar, pero hay una
cuestión... Ojo, defiende algunas cosas.
Algunas cosas,
dice
no todo.
Dice que no hay que perder todo, en el fondo, pero no dice que no hay ese cambio. Ojo.
Así es, pero yo tengo un punto más como de referencia, de legitimidad, y quizás aquí sale algo de resentimiento, Fernando, pero
chuta,
yo estoy en contra de todo lo que hizo la presidenta Bachelet en materia de educación, particularmente la supuesta ley de inclusión que puso fin a la selección, fin al copago y fin a lucro, ¿cierto? Claro. Cada una de esas cosas tenía una razón de ser. O sea, que hay un reconocimiento, una recompensa por desarrollar proyectos educativos te garantizaba diversidad. La selección te garantizaba unidad con el proyecto educativo. El copago te unía a los papás con el colegio.
Premiaba permitía, a los papás que querían mejor.
Y que hoy día. Pero ¿cuál es mi problema aquí? Sí, es que tú hiciste. Yo estoy en contra de todo lo que hizo la presidenta Bachelet, particularmente en educación. Pero lo hubiese entendido más si es que hubiese aplicado a toda la educación, incluso a los particulares. Lo que me molesta mucho es que lo que pueden hacer los colegios particulares, donde, seamos sinceros, van los hijos los diputados, van los hijos los senadores, van los hijos los ministros...
De los amigos de Bachelet.
De los amigos de Bachelet. Sí, donde la hija de la presidenta Bachelet iba...
De Ática.
A esos colegios no pasa nada. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir al país que tener un proyecto educativo diverso, que tú puedas aportar a la educación de tus hijos, es malo, pero no te afecta a ti? O sea, tú tienes un diputado que paga 750,000 pesos mensuales, senador, ministro, lo que tú quieras, no quiero obsesionarme con los diputados porque los pobres son como el ejemplo típico, pero la élite del país puede pagar 700 lucas mensuales en el colegio de un hijo y a nadie le parece mal, pero una familia de clase media aportar...
Pero el mismo diputado no le permite.
Y no, el mismo vota para que en el fondo la familia de clase media... No, tú no, po. Tú no puedes aportar educación a tu hijo, tú no sabes bien cómo gastar tu plata, te están estafando. Po. Y lo mismo pasa con la selección. Sí. Yo, y lo digo, ¿sabes por qué me molesta más Roberto y Fernando? Porque mi hijo entra al colegio el próximo año. Fui a todos los procesos de selección. Yo no participé en la tómbola. Fui a procesos de selección, tuve entrevista... Sí. Tuve examen, ¿cómo se llama?, de madurez. Fui a un tour a los colegios. Me mostraron los deportes que hacían en el colegio. Ahí éramos 100 papás caminando por los pasillos, viendo las salas para allá, viendo las salas para acá.
En cambio, el resto no puede hacer eso porque Michelle Bachelet y su equipo...
Sí, lo tiene prohibido por ley. Por ley. Entonces, eso es lo que me molesta particularmente. Insisto, estoy en contra, creo que es malo. Lo hubiese entendido más si el Santiago College, donde estudia lo dijo Fernando Atria, también lo hubiese hecho. Claro. ¿Cómo estuve ahí, Fernando?
Oye, sí, perdón, Fernando. de las tres son, está bien, son malas, yo ahí estoy de acuerdo, pero lo del copago a mi juicio es peor, incluso es peor, porque ahí lo que le dice, la señal que se manda es muy mala, es porque mala. Es como, tú no puedes aportar a la educación de tus hijos.
Que es lo que más te importa en tu vida.
Y los ricos, por ejemplo, no solo aportan, sino que pueden aportar más. Pueden pagar profesorado, pueden pagar profesor, y que muchos lo hacen en el fondo, pero profesor particular, etcétera. Entonces eso va agrandando la brecha, así en vez es. De reducir la brecha.
Así es. Perdón. Fernando, claro.
Bueno, estoy contigo, Julio. Creo que es una vergüenza total lo que hizo la izquierda, Fernando Atria, Mario Weissblut, que hoy día escribe una columna vergonzosa en Mercurio, porque destruyeron la educación de la gente que más lo necesita.
Claro, de los otros.
De los otros. Es realmente una vergüenza. Yo no sé cómo tienen cara para seguir hablando. A mí realmente me impresiona, especialmente Mario Weissblut de Educación 2020, que hace poco yo me enfrasqué una discusión con él, porque él miente directamente. Él dice, por ejemplo, que él nunca apoyó el ranking, que le perjudicó la vida a miles de millones de chilenos. Cuando lo apoyó, yo le tuve que demostrar el documento donde él lo apoyaba, y a pesar de que todos sabíamos que iba a generar lo que generó, fuga de colegio, inflación de nota y cosas así, él lo apoyó igual. Lo mismo el alcalde de Renca, Claudio Castro, una vergüenza, lo apoyó obcecadamente, a pesar de todas las advertencias que le dimos, no solo yo, porque yo estaba ahí, ministro de Educación, el ministro Harald Beyer, Andrés Barrios, Centro de Estudios, el señor Koljatich de la Universidad Católica. Así que yo no sé cómo tienen cara de seguir hablando de estas cosas, y me impresiona que Weissblut salga hoy día a defender el SAE. Yo ahí con Julio, yo no tengo el resentimiento de encontrar todo malo, porque sea...
¿No sabes dónde surge ese malestar?
A pesar que encuentro, yo creo que el 90% malo, el SAE yo lo puedo defender siempre y cuando se aplique. Porque aquí la pregunta importante es, ¿queremos o no? Antes, o sea, una de las preguntas, ¿queremos o no colegio emblemático? Yo digo que sí.
Claro, me imagino que pueden seleccionar por mérito o por resultado.
Eso. Entonces, ¿queremos o no que el Instituto Nacional seleccione por mérito? Yo creo que sí. Yo creo que es un colegio, es una institución, un tipo de colegio que ojalá estuviese en todo Chile, y es la mejor movilidad social para la élite existente.
Para diversificar
la élite. Que se conoce en la historia de la humanidad. O sea, sin eso, bueno, van a seguir los Atria mandando a su hijo al college, o al Grange, y se van a monopolizar ellos el lado que ellos quieren monopolizar, y nosotros también, que podemos, pero bueno, no somos de izquierda, no somos hipócritas. Entonces, eso se puede hacer dentro del SAE. Eso es lo que dice la Silvia, dentro de la,
claro,
la,
o sea, dentro del sistema actual tú puedes poner esos criterios.
Tú puedes, como colegio, claro, decir, yo quiero que nada más que se considere, le pones cero a todos los otros ponderadores y le pones mérito a uno, digamos, y tú seleccionas por mérito. Lo otro, que Mario Weissblut sale hoy día diciendo que es una vergüenza, que selección por... porque bueno, el SAE tú puedes decir, si es que es hermano, prioridad al que no es hermano. Sí. Para mí tiene sentido eso. Sí, si es que, por ejemplo, lo que quieren agregar, si es que es del barrio, de la comuna, prioridad. A mí eso me parece bien. Esto es que la segregación se genera... Mira, la segregación se va a generar siempre. Sí. Cita un trabajo Mario Weissblut en su columna. Es el único trabajo que ha logrado decir algo cercano a que ha bajado un poco la segregación. Pero la segregación no ha cambiado con esto, porque ellos decían que era el copago, ¿ya?
Claro.
Pero bueno, al final era el barrio también.
No, y la, claro, y la gran cosa que lucha contra la segregación es la calidad. Porque lo que hace que una persona quiera moverse de un lugar a otro en Santiago... Porque yo una vez escuché esto en televisión, no quiero decir, pero un conductor de matinal dice, ¡oh, yo estudiaba en Providencia y no tenía ni un compañero que no fuera de Providencia! Viejo, yo estudiaba en San Bernardo, no tenía nadie que no era de San Bernardo, porque la gente elige colegios cerca de sus casas. Sí. La única razón que hace que tú te quieras mover una hora, un piquecito de una hora, es que la localidad de la
educación muy, muy buena.
Es muy, muy buena.
Bueno, por eso tú puedes...
Y eso pasaba en el Instituto Nacional.
Por eso tú puedes, en el instituto quizás, claro, en este tipo de colegio, lo del barrio quizás sacarlo para que lleguen de todo Santiago, claro, de toda la región, sea donde sea. Pero eso es una conversación. Sin embargo, aquí lo importante es llevar adelante y defender que existan estos colegios, porque le hace bien a Chile y a los chilenos. Y a los chilenos que no tienen. Esto es lo increíble. Porque ellos le rompieron la educación pública a los chilenos que no tienen capacidad de pagar un colegio.
Tú sé que hay múltiples elementos, Roberto, respecto a el declive de los liceos emblemáticos, ¿cierto? Naturalmente, sí, uno tiene que ver con esto, otro tiene que ver con el discurso. Para mí las palabras importan mucho en política. Bueno, tú acabas de tener tu doctorado en comunicación, pero en el fondo, cuando tú tienes gobiernos que permanentemente le están diciendo a las familias chilenas que el Instituto Nacional no es un modelo, tiene consecuencias.
Oh, lógico.
Tiene consecuencias. Cuestionaste el mérito, todo eso tiene consecuencias. Yo, que es una familia que mi mamá desde chico me decía, oye, las notas para ir al Instituto Nacional porque es tu oportunidad de ir a la universidad. Y después escuchamos a la Presidenta de la República diciendo que no, que eso es injusto, que estamos, que el efecto par, que te estáis jodiendo al resto de tus compañeros.
Cuestión que era falsa.
Mira, era falsa. Roberto Medina.
Por un lado, sí, estoy muy de acuerdo que el relato construye realidad. Sí. Yo me acuerdo que en mis tiempos, en nuestros tiempos, aunque yo soy un poco más viejo que Julio.
Un poquito nomás.
El instalarse, el llegar al Instituto Nacional era como en otro orden de cosas que a tu hijo lo acepten en Stanford, lo acepten en, no sé, en Harvard. O sea, es como pasar las grandes ligas y ahí no tenés el futuro asegurado, pero sí es un gran peldaño. Yo me acuerdo gente, tú contabas de la gente de San Bernardo, yo me acuerdo que gente de Las Condes se salía de colegios particulares pagados y prefería irse al Nacional porque sabía que tenía una educación de lujo, una exigencia de lujo. Entonces, por un lado estoy de acuerdo con el relato, pero también hay otra dimensión que tampoco se comenta y que es muy importante. Cuando uno ve en la tele que cabros del Instituto Nacional están quemando, hay overoles blancos, etcétera, eso también influye en la baja, en la baja de prestigio. Quizás eso es consecuencia de lo anterior, no sé.
Probablemente el papá quiere mandar un cabro de 12 años a un colegio de bombas Molotov en la puerta.
Exactamente. Hay un círculo vicioso, pero efectivamente hay una grave crisis de los liceos emblemáticos y si eso no se resuelve, va a ser muy malo para el futuro justamente de la clase media.
Oye, Roberto planteó un tema que tiene que ver con la violencia, que es crónico en la muerte anunciada. O sea, todos los años en esta época volvemos a discutir lo mismo, pero creo que podemos sacarle un poquito más de punta a eso.
¿Por qué en esta época?
No, porque volvieron a clase, segundo semestre, primer día de clase, al tiro bombas Molotov. Es como el calendario, es como... Yo te podría decir, lo dramático en educación es que yo te podría escribir una carta al director con los puntajes PSU escrita 6 meses antes, en el fondo, porque sé cómo va a ser el resultado. Es cíclico. Bueno, pero hago una pequeña pausa comercial, son casi 20, un poquito menos de 20 para las 6 de la tarde y seguimos conversando. Conversando con Roberto Mujica y Fernando Claro sobre también la situación de violencia en los colegios. No se vayan.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario. Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia. En energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público. Son casi un cuarto para las 6 de la tarde. Como lo dijimos el bloque pasado, no hay partido de fútbol hoy día. Sé que yo lo he pasado muy bien, no solo por la conversa de Enfoque Público todos estos días, sino también porque están las pantallitas aquí de Deporte en Agricultura y estamos permanentemente viendo los partidos. Así que uno se entretiene. Incluso gente no tan futbolera como yo se ha entretenido, incluso lo alargue, los penales. Además, ha sido un mundial muy acontecido. E incluso hablamos de política con el mundial, con la tarjeta roja de Estados Unidos y con la, la queja de Egipto. Sí. Trump tiene del día que le vían, en el fondo. Bueno, pero dicho eso, estábamos hablando justo
ahora antes... unos diputados le pidieron a la NFP. Son realmente una vergüenza.
O sea, es que uno hace un propósito
le pidieron a la NFP que se pronunciara por lo que hizo Trump. un diputado de Revolución Democrática de Valdivia. Qué vergüenza, pobre Valdivia.
No, te quiero decir algo peor. La Comisión de Deportes de la Cámara aprobó que la AFP exige a la AFP que se levante contra la FIFA por resolución en caso de tarjeta roja a un jugador estadounidense.
De nada mejor que hacer.
Sé que uno en la mañana voy a hacer un propósito. Hoy día no voy a criticar a un diputado. Y después sale, obstáculo, la Comisión de Deporte que aprobó esto. Pero bueno, dicho eso, estamos hablando un poquito de seguridad con Roberto Munita y Fernando Claro respecto a los colegios. Pero yo quiero darle el ejemplo al colegio y preguntarles por la situación de seguridad en general. ¿Cuál es mi punto, Roberto? Tú tienes el Instituto Nacional, colegio que naturalmente queremos mucho en este programa, pese a todo lo que está viviendo. Pero está a 3 cuadras del Palacio de Gobierno. Y llevamos 5, 8, 10 años con los overoles blancos, 5 años con los overoles blancos. Cuando tú tienes un Estado que no es capaz de identificar alumnos tirando, jóvenes tirando molotov a 3 cuadras del Palacio de Gobierno, puta, yo pierdo la esperanza de cualquier otra cosa. Porque digo, ¿cómo vamos a enfrentar el terrorismo en Arauco, en Malleco, en tantos otros lugares? ¿Cómo vamos a enfrentar las poblaciones tomadas por los narcos si no son capaces el Estado de Chile de identificar, prevenir, sancionar, castigar, evitar a jóvenes de 17, 18 años tirando bombas molotov a 3 cuadras del Palacio de Gobierno? Como que pierdo la esperanza, Roberto Munita.
Sí, y no son solamente los jóvenes, detrás hay familias. Y yo me acuerdo que hace un par de años, como respuesta o como crítica a los horarios blancos, me acuerdo que hubo un movimiento de hablar con los papás de los cabros, de los estudiantes del Instituto Nacional, y me acuerdo que llamó mucho la atención que algunos papás incluso defendían a los sí, niños.
Como la mamá de María Música, ¿te acuerdas cuando le tiró el jarro de agua a la ministra Jiménez y la fue a defender?
Claro. Ya, por último eso, no fue tan... No era tan, o sea, sí.
Claro, no era una molotov.
En esa época fue chocante.
Fue transgresor. Pero a mí también me es muy chocante escuchar a papás que dicen, no, si estoy de acuerdo con mi hijo, vaya... Y los pusimos en el Instituto Nacional justamente por eso. Porque queríamos que se formara... que
en la lucha.
En la lucha, exactamente. Entonces, cuando vemos que hay familias que piensan así, uno, primero que nada, recuerda que el apruebo en el plebiscito de salida sacó el 38%.
Sí. Sí, o sea, verdad. Ya, uno se concentra en el 62, pero se olvida el 38.
Y con lo mamarracho que era, o sea, un proyecto que llamaba refundar las policías, que terminaba con el Senado, que, no sé, creaba...
Destruía el Poder Judicial.
Claro, que destruía...
efectivamente. Politizaba la Junta de Vecinos.
Hablaba de plurinacionalidad, perdíamos una sola nación, todo eso.
Venezuela.
Todo eso... Tuvo un 38%. Muchos de ellos me van a decir, no, nosotros aprobamos para reformar. Claro. Pero ponte tú que he sido la mitad. Igual tienes un 20% de la población que estaba en esa lucha.
Sí, yo creo que es 30. Yo creo que ese que dice que reformaría el 8.
Oye,
no, pero es mucho. Sí.
Bueno. No, pero es verdad, que uno se lo olvida. Porque, vamos,
solo que se mantienen apoyando a Boric.
Oye, ya que nos pusimos a ver los números, yo me alegré el día que ganó el rechazo con 62 puntos, pero igual es preocupante el 38. Y porque el borrador era muy malo. Si hubiese sido una cuestión socialdemócrata, te lo entiendo, pero 38 es una cuestión que hacía todo lo que plantea Roberto Fernando muy chocante. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la elección presidencial. Uno dice, oye, el presidente Kast, el presidente más votado en la historia de Chile. Pero estuvo 4 puntos, pasa a París.
Y el Partido Comunista
Jara, primero. Y
Jara es la segunda persona con más votos en la historia de Chile.
Claro.
Bueno, eso porque es voto obligatorio. Claro,
pero cada 4 años va a ser el más votado.
Sí, ahora. Es que si decimos que Kast es el más votado, también
tenemos
el más votado también porque es voto obligatorio. Así Entonces, también hay que decir que Jara es. O sea, mucha gente votó por Jara también.
Así es. Entonces, eso, Fernando, ¿cómo veis tú? Porque también yo creo que el Estado desdice, y aquí me sale lo de profesor de constitucional, pero el Estado desdice su condición de monopolio del uso de la fuerza, de su condición de comunidad política organizada, de una estructura administrativa, si no es capaz, si hay que ser contemplativo en medio del mundo y no en resolver los problemas. El Estado hoy día es una buena fuente de informes. El informe de delincuencia, el informe de seguridad, el informe de educación. ¿Pero usted qué hace para que mejore? No, yo hago informes, pues, viejo. Entonces yo hago una minuta para decir qué pasa en seguridad y sé perfecto cuántos delitos hay. Viejo, usted lo elegimos para prevenir, para evitar y si es que hay, sancionar los delitos, no solamente para contarlos.
Sí. Bueno, yo creo que es nada más que un problema de voluntad. Y como tú bien dices, Julio, para eso elegimos a este gobierno de derecha. Yo creo que ha bajado algo la violencia, de percepción al menos, pero yo espero que ahora, o sea, no ocurra lo que ocurría con Boric. Claro. Yo creo que no. O sea, si hay un bus quemado, como aparecían día por medio antes, yo creo que el gobierno va a actuar. Así que... Eso espero yo nomás, yo no sé qué más habría que decir, porque obviamente que la impotencia que tú nos transmites la tenemos todos y yo creo que no, no hay que dejar de transmitirla a quienes nos gobiernan, pues es su responsabilidad primera.
Así es. Bueno, hay una sensación a ti, Roberto, te toca estar en distintos mundos, la academia, el debate público. ¿Cuánto margen tiene el gobierno? Porque las encuestas nos muestran, yo noto, perdón, para decir algo también positivo, es, yo después del cambio de gabinete creo que el gobierno descomprimió la situación política. O sea, esos dos primeros meses, no sé cuánto habrá sido, dos meses.
78 días.
78 días era todos los días una cuestión que usted dice, no puedo creer esto. Y eso ya pasó. Yo con cualquier persona que hablo, más metida en política, te dice, mira, el avión está volando, hay un buque que va rumbo a un puerto, va en la dirección correcta, está avanzando, y a veces hay ruido en la sala de máquinas, pero no es tan terrible.
Un solo dato.
Roberto Munita.
Para la primera CEP, que siempre sale, primera CEP de cada gobierno, digamos, para comparar peras con peras, que siempre sale tipo mayo-junio, nunca un presidente había tenido tanta aprobación como este.
Imagínate. O sea, por eso te digo, o sea, yo creo que ya pasó un momento como de que todos los días había una noticia mala del gobierno, eso pasó.
Y la CEP y su trabajo de campo, como dicen los encuestólogos, ¿fue post cambio de gabinete?
Sí.
Ah, o sea, alcanzó a aquilatar, sí, sí, a tomar sí. Ese peso. No, yo comparto ese diagnóstico. O sea, que este gobierno partió muy tensionado, con un proceso de instalación mucho más tortuoso del que cualquiera hubiese pensado, o de más aún habiendo tenido experiencia.
Yo no creo que fue tanto, pero es un gobierno que estaba partiendo.
No, pero como todos los gobiernos. Ya que estamos hablando de cifras... Todos los gobiernos siempre parten con una aprobación por sobre el rechazo.
Luna de miel, ese estuvo.
Claro. Y la pregunta es, ¿cuánto se demora la curva
en cruzar?
En cruzar, en el fondo, porque siempre al final del día va a ser más la gente que te critique que la que te apoye. Bachelet 2, para jugar solamente la Academia, que partió con Bachelet 2. Bachelet 2 y Piñera 2 estuvieron un año entero con aprobación más que rechazo. Ah, Boric estuvo un mes.
Un mes. Mira.
¿Y el presidente Kass cuánto era estado?
Dos semanas, hasta el Bencinazo.
Ah, pero el Bencinazo. Sí. No, pero, eso es desleal.
¿Dos semanas?
Dos semanas.
Porque no, fueron buenitos 14 días.
Pero, y yo creo que de esas crisis, que de las que el gobierno no se vuelve... No, o sea, se levanta, no quiero ser tan extremo, pero sí...
Oye, aquí tengo la Academia.
En el fondo, yo creo que nunca va a volver a tener, no sé si nunca, pero
por ahora no se ve,
que vuelva a tener aprobación por sobre el rechazo.
Salvo los meses de salida. La gente sí, es más compasiva el último, claro, mes. Mira, 37 puntos, un porcentaje menos, aprueba, y el 60% desaprueba la gestión del presidente Kass, que es su peor semana desde el 11 de marzo. Por su parte, los atributos de gestión peor evaluados son, cuenta con un buen equipo gobierno, 33%, puede mantener ordenada su coalición, chuta justo todo lo que pasó, 20%, tiene una buena relación con la oposición, 18%. Nos quedan algunos minutitos, solo voy a decir una cosa del Mundial.
¿Del Mundial?
Esto está desfasado, pues mira, el 19% le gustaría que Portugal ganara el campeonato. Y después Brasil, y después Francia, solo queda Francia.
Oye, carrera. No, pero tú que estás viendo las encuestas y la Fernando, aprobación del gobierno de Kast. Yo estoy haciendo una especie de... ¿Cómo se llama cuando uno se tortura a uno mismo?
Se olvida. ¿O masoquismo?
Un masoquismo, sí. Si estoy leyendo este libro sobre el gobierno de Boric.
No me digáis eso, que yo lo quería comprar.
Frente a frente, léetelo. No, es muy interesante, pero es muy perturbador leer cómo trabajaban y cómo estaban gobernándonos.
Esta gente gobernaba. Esta gente gobernaba Chile.
Es realmente irresponsable cómo ellos llevaban el gobierno adelante.
Oye, ¿cómo se llama el libro?
Cuentan reuniones de los viernes. Que puro chiste, puro carrete.
Bueno, yo vi
pura como... amigocracia, pero así de la más baja. Y hasta que llega Carolina Toá y se pone. Y las reuniones de los viernes empiezan a hacer reuniones de los viernes de verdad, con tarea. Oye, es realmente perturbador. Y recordar todos los sucesos, el caso Monsalve, indultos, lo que hicieron con los indultos, cómo está el segundo piso completamente. Hermético y odioso a la prensa. Ellos que se dicen grandes, cuestionadores del poder, miren cómo tratan a la prensa, es impresionante.
Oye, aquí me aparece en internet, Marian Basso, su editora política en TVN, dice LinkedIn,
ella
escribe este libro sobre el gobierno del presidente Boric. Una cosa que yo leí simplemente en los diarios, por eso quiero leerlo, decía que la gente del segundo piso andaba sin zapatos.
Sí, andaba pelada.
Entonces tú decís, a ti te costaba el segundo gobierno del presidente Piñera. Subir al segundo piso. Había oficial de carabinero en cada puerta. Te abría la puerta a un guardia de palacio.
Sí. Hay una formalidad, una solemnidad.
Nos poníamos chaqueta, corbata para subir, porque subía el piso del presidente. Y en tu calle estaban las patas peladas.
Hay un matachaurre en un mural, fondo de varios metros, que es una joya.
No, es realmente loco.
Yo tampoco he leído el libro, pero sí he leído algunas cosas que han salido en prensa. Sí, yo creo que esto es bueno para desmitificar algunas cosas y también para conocerle el liderazgo digamos, la buena voluntad que han tenido ciertos actores. Por ejemplo, Carolina Toá, tú mencionabas que ordenó los viernes. Sí. En una parte sale, me parece, porque no lo he leído tú, que ella trató de convencer al presidente que no diera los indultos.
Claro.
Ojo con eso, en el fondo, porque...
Es muy raro porque ahora, porque tiene muchas entrevistas actuales. Giorgio Jackson desde Barcelona hablando por Zoom y todos dando unas teorías sobre los indultos que los defienden al final. Sí, solo dice que se equivocaron sin querer con dos personas. Dentro de creo que eran 12, pero no, pues. O sea, acá indultaron a delincuentes, pero ellos dicen que se equivocaron en dos y dicen que fue un error comunicacional. Es muy extraño.
Mira, cuando tú tomas una decisión que anunciáis el 31 de diciembre a las 6 de la tarde, no estés tan orgulloso. O sea, si tú querías hacer eso, anúncialo el 12 de marzo. No, lo hacía el 31 de diciembre a las 6 de la tarde, no, ojalá que pase piola.
Y no existen los errores solamente comunicacionales. Hoy día estamos en un momento, en un estadio, en que todos los errores comunicacionales son errores políticos. Y los errores políticos también son errores comunicacionales.
Así, estoy buscando este libro, Boric, mira, frente a frente. Vamos a tener que hacer un programa para analizar el libro, porque la verdad es que el gobierno siempre tiene un aura de solemnidad, de seriedad, pero también estas cosas te dice tanto la autoridad presidencial. Hoy día el país enfrenta un problema de... es más, hoy día, miércoles 8 de julio, entiendo que hoy día se cumplen 200 años de la presidencia. Precisamente el presidente Kast organizó una exposición en el Palacio de Gobierno, abrió las puertas, tú pudiste atravesar la Plaza de la Ciudadanía hacia la Plaza de la Constitución, porque hoy día está de aniversario de la presidencia de la República. No tenemos el día del presidente como los gringos aquí, pero sí está aniversario de la presidencia de la República.
Pues, y, blanco encalada.
Y creo que vamos a tener que tener esa conversa, porque en el fondo aquí ha habido un desprestigio, un empobrecimiento de la figura presidencial. Ya no tenemos Elwin, ¿cierto?
El presidente Kast se ha comportado, el presidente Kast es sobrio.
Ha hecho mucho esfuerzo de recuperar también la solemnidad del cargo.
Sí. La figura presidencial es importante, súper importante, sobre todo en un sistema presidencial como el chileno. Y ya que estamos al cierre, hay una famosa frase, no sé si es famosa, pero una reciente frase de Frey, de Eduardo Frey Ruiz Tagle.
Que también se ha revalorizado.
Sí, que también y su gobierno ha envejecido muy bien.
Ha envejecido muy bien.
Y él mostró el otro día en un encuentro internacional, mostró una foto, una famosa foto que fue para el Bicentenario, que aparece Bachelet, Frey...
Sí, todos juntos.
Una
bandera.
Claro, una bandera. Bueno, 5 o 6 presidentes hasta de Elwin hasta gobernante. Piñera, que era el gobernante.
Así es.
Y Frey decía, pocos países latinoamericanos pueden mostrar una foto así. Sí. Que aparezcan todos los presidentes juntos. De distintas sensibilidades por una misma causa.
Sé que tenemos que irnos, le agradecemos a Roberto Monito, a Fernando Claro, y eso es un lujo que hay que cuidar como país. Tú puedes pensar distinto a muchos presidentes, pero la verdad es que hemos tenido buenos presidentes. En Perú, 3/4 están presos, la expresidenta argentina está presa, en Brasil están presos. O sea, la verdad es que no es fácil la realidad latinoamericana y nuestros presidentes han sido un lujo. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas, al gran Pedro Carcuro. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Fernando.
Chao a todos. Gracias, Julio.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.